Oh Dios, en este momento queremos invitarte. Te damos gracias por tu promesa donde dices que has de estar con nosotros todos los días hasta el fin de la historia humana. Reclamamos esa promesa. Acompáñanos al estudiar tu palabra. Danos del Santo Espíritu para discernir tu voz, pero también prepara nuestros corazones para obedecer esa voz amorosa. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La primera pregunta a hacerse es obvia. ¿Con quién me casaré? Una pregunta muy sencilla, pero profunda. Una pregunta que todo soltero, en algún momento y en más de una ocasión, se hace. Obviamente, toda pregunta merece una respuesta. Y la respuesta la encontramos en que nadie sabe con quién yo o usted se ha de casar. Tan solo Dios. Él es el único que conoce la respuesta a esa importante pregunta. Por lo tanto, vemos la importancia de que cuando comenzamos a pensar, cuando seriamente comenzamos a buscar, cuando llega la edad apropiada para entonces tener una relación tal, debemos íntimamente, continuamente y profundamente consultar con nuestro Dios. Déjenme decirles, si la persona la cual usted contempla como su futuro compañero o compañera no ama a Dios, la palabra de Dios nos dice que aquel que no ama a Dios sobre todas las cosas no puede amar a su prójimo como a sí mismo. Por lo tanto, el primer paso para dar después de consultar con Dios es buscar una persona donde su primera prioridad, donde su mayor interés, su mayor amor sea Cristo Jesús. Si amamos al Señor, si vivimos para Él, si nuestro mayor interés y nuestra mayor atención es dedicada a Él y a sus cosas, entonces el amor de Dios comienza a morar en nuestros corazones. No olvide, el amor es el fruto del Espíritu, y el Espíritu mora en el corazón espiritual, en el corazón cambiado y transformado, en el corazón convertido, en el corazón que ama a Dios. Entonces el amor de Dios que mora en nuestros corazones ahora se extiende a otros. ¿Y quién mejor que a esa persona especial? Puede ser que la persona quizás tenga muchos talentos y dones, tenga muchas habilidades. Físicamente sea una persona atractiva, nos llama la atención. Quizás económicamente se encuentre en buena condición, quizás tiene títulos. ¿Quién sabe cuántas ventajas, entre comillas, la pondríamos, esa persona posee? Sin embargo, si no tiene la perla de gran precio, si no tiene el tesoro de más valor, realmente esa persona no tiene nada. La persona que vive sin Dios, su vida está desordenada. Y está desordenada porque no hay prioridades correctas en esa vida. Y como no hay prioridades correctas, pues la persona vive por impulsos, por emociones. Es manipulado o es manipulada, o es un manipulador o una manipuladora. Es una persona inestable. Hoy día está bien, mañana no. Sus sentimientos, sus emociones, sus opiniones, sus metas cambian continuamente, y usted comienza a darse cuenta que una persona que no toma en serio el llamado de Jesús y la invitación de Dios no es una persona que le convenga, a pesar quizás de muchas otras cosas positivas en su vida. Aquella persona que no tiene a Dios, por lo tanto, no ama a su prójimo como a sí mismo. Tan solo piensa en sí. Y en el matrimonio, cuando ambos entran a una relación íntima y personal, y cada uno piensa en sí nada más, busca su interés, busca su felicidad, busca su conveniencia, busca su comodidad, busca ser servido, busca recibir, le garantizo que no pasará mucho tiempo, donde lo que comenzó como algo hermoso, algo romántico, algo maravilloso, algo extraordinario, lo que parecía una pareja perfecta, ideal, no tomará mucho tiempo cuando veamos serios problemas. Pronto veremos crisis y muchas veces terminarán en caos. Vemos entonces la importancia de consultar con Dios, número uno. Número dos, buscarse una persona que ame a Dios sobre todas las cosas. Es la mejor inversión que usted puede hacer. No se deje atraer, no se deje llevar por las otras cualidades, aun cuando sean buenas. Sin esta cualidad, sin este ingrediente imprescindible, usted tarde o temprano reconocerá que ha cometido un gran error. En el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, hay una declaración corta, sencilla, pero profunda. Dice lo siguiente: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Sí? ¿Pueden dos personas vivir juntos? ¿Dos personas pueden compartir toda una vida juntos? ¿Dos personas pueden llegar a ser padres juntos? ¿Pueden intimidar en forma unida? ¿Pueden compartir sus metas y sus recursos juntos si no hay armonía? Obviamente la respuesta es no. Y lo primero que une el hogar, lo primero que une la pareja es Dios. Porque sin Él, quien es el fundador del hogar, sin Él, que es el creador del ser humano, sin su amor en nuestros corazones, nuestros hogares simplemente se convierten en lugares de peleas, discordias, divisiones, donde nos herimos, nos lamentamos, donde nos abusamos, donde nos explotamos, donde no nos entendemos, donde nos impacientamos, y la situación va de mal en peor hasta que el fracaso es el resultado final. Por lo tanto, vemos la importancia de consultar con Dios, de esperar en Dios y de buscar una persona que ponga a Dios en primer lugar en su vida. Ahora le voy a hablar a los jóvenes en primer lugar. Y vamos a ver cuál es el plan de Dios para usted, joven que me escucha. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable en esta ocasión. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 19. Libro de Proverbios, capítulo 19, vamos a leer el verso 14. Proverbios 19, 14 dice lo siguiente: la casa y las riquezas son herencia de los padres. Así que las posesiones, casas, terrenos, campos, carros, autos, coches, dinero, esas son herencias que recibimos de nuestros padres. Pero hay algo que nuestros padres no nos pueden dar en herencia, pero Dios sí lo puede hacer. Vamos a continuar leyendo. Mas de Jehová la mujer prudente. Vemos que el dar esposa no es obra humana, no es aún obra de herencia de los padres, y los padres siempre desean darnos lo mejor en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Nos pueden dar sus valores, pueden pasarnos su herencia cristiana, nos pueden dar un legado cristiano, nos pueden dar aún posesiones materiales, pero es tan solo de Dios el dar mujer. Y no tan solo dice mujer, sino mujer prudente, mujer virtuosa, mujer que sea una ayuda idónea. Gracias a Dios por esa promesa. Es decir, que usted, joven, no tiene que preocuparse. Deje que el Señor se preocupe. Usted debe esperar. Usted debe esperar y confiar en el Señor, sabiendo que Dios, que le ama aún más que cualquier ser humano en este mundo, Dios que conoce el fin desde el principio, Dios que tiene el mejor plan y el mejor camino para tu vida, a su debido tiempo, de la forma correcta, pondrá delante de ti no tan solo una mujer, sino una mujer virtuosa, una mujer prudente. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué misericordioso! ¡Qué maravilloso! Que aún está encargado en buscarme la persona que ha de hacerme feliz y a la cual yo podría ser feliz. Me buscará no tan solo una mujer, las cuales hay millones de ellas en el planeta Tierra, sino que hay una mujer prudente para el joven prudente, para el joven fiel, para el joven converso, para el joven consagrado y dedicado a Dios. Dios tiene una mujer prudente. Vemos que entonces más que nunca debemos consultar al Señor. Jóvenes, no hagamos lo que hizo Sansón. Sansón en cierta ocasión fue a visitar a los filisteos. Allá encontró una joven muy agraciada, simpática, atractiva, hermosa. Obviamente se dejó llevar por lo que miraba. Sus ojos no lo engañaban porque realmente era hermosa y atractiva. Pero había un problema. Sansón no conocía lo que había detrás de esos ojos. Sansón no conocía el corazón de esa joven. Sansón no conocía los modales, los hábitos de esa persona. Pero Dios sí lo conocía. Y en vez de consultar con Dios, y ya Dios había dado consejo, le había dicho a su pueblo, lo cual hace hoy día otra vez en su palabra, en el libro de Corintios, dice que qué unión hay entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Belial. Dice, ¿podrán dos personas, una creyente y otra no creyente, poder caminar con el Señor? Debemos buscar un joven o una señorita que comparta nuestros ideales cristianos y que comparta seguir cada principio que encontramos que sale de la boca de Dios y está en su palabra. Sansón fue a sus padres y les dijo, he encontrado a alguien con la cual me quiero casar. Sus padres le dijeron, ¿quién es? Y dijeron, es una joven filistea. ¿Y por qué has seleccionado? Pues yo la miré y me gustó, me agradó a mis ojos. Es decir, Sansón no se llevó a dejar por principios. Sansón se dejó llevar por lo que él miraba, por sentimientos, por emociones. Y el Señor no desea que usted y yo vivamos de esa forma. El plan de Dios es que las facultades superiores, que es la mente, el raciocinio, el juicio, dominen las facultades inferiores, sean cual sea. Por lo tanto, Sansón hizo lo opuesto, dejó que las facultades inferiores influyeran y determinaran sobre las facultades superiores, como el deseo de los ojos. Y sabemos el resto de la historia. Este joven prominente, este joven destacado, este joven que Dios le había dado fuerza como ningún otro hombre ha tenido, en vez de ir hacia arriba, comenzó a caer y a caer y a caer. Y lo que sus ojos habían decidido por él, un día los perdió. No tan solo perdió a esa compañera, y perdió otras compañeras que tomó la misma decisión, sino que terminó prematuramente muriendo. Y la misión a la cual Dios le había llamado, la cual lo hubiera podido cumplir por más tiempo, de una forma más abarcante y más profunda, tuvo que ser acortada por una vida que no permitió ser dirigida por Dios, sino por sus sentimientos, por sus opiniones, por sus gustos, por sus pasiones. Por lo tanto, joven que escucha, no seas un Sansón moderno. Espera el cumplimiento de la promesa de Dios, ora y pídele al Señor que en su debido tiempo Él cumpla su promesa en ti. Para poder ilustrar este punto aún más, quiero llevarles al comienzo de la historia humana, al libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a comenzar a leer en el versículo 18, dice, y dijo Jehová Dios, aquí habla Dios personalmente, directamente, no es bueno que el hombre esté solo. Dios reconoce que no es lo mejor para que el hombre esté solo. No es el mejor plan. Pueden haber algunas excepciones, obviamente lo hay. Pero él sabe que en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, no es el mejor plan, no es la mejor idea de que el hombre esté solo. Y gracias a Dios que reconoció esa necesidad en nosotros los hombres. Y yo como hombre casado hoy día reconozco la sabiduría divina. Sin una esposa faltaría mucho en mí. El Señor complementó a través de ella muchas cosas que en mí faltaban y aún faltan. Por eso dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, Dios iba a proveer algo que sería una ayuda, pero ¿qué tipo de ayuda? No tan solo ayuda en forma general, sino idónea, perfecta, como anillo al dedo. Iba a ajustar, iba a caer exactamente en la posición que el hombre más necesitaba. Tan solo Dios conoce nuestras más profundas necesidades. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras áreas donde realmente somos deficientes. Pero Él puede suplir esa necesidad a través de una mujer prudente, a través de una ayuda idónea. Pero continuemos leyendo para ver qué más tomó lugar. Verso 21 dice lo siguiente: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Vemos que Dios puso a dormir a Adán. Adán no estaba ansioso. Tenía deseo de una compañera. Pero cuando uno duerme, descansa, reposa. Cuando uno duerme, ni noción del tiempo tiene. Placenteramente descansa y se repone el cuerpo. Por lo tanto, Dios puso a descansar, puso a dormir, puso a reposar, puso a confiar a Adán de lo que Dios podía hacer. Y puso sueño profundo en Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí encontramos la primera cirugía. Vemos que fue perfecta esta cirugía. No hacía falta anestesia, no hubo dolor, ni cuenta se dio a Adán. Vemos que sacó una costilla, no fue de los pies, ni fue de la cabeza. La mujer no debía estar sobre el hombre, pero no debía ser pisoteada y menoscabada por él tampoco. Debía estar a su lado, al lado de su corazón. Ahí tomó una costilla y mientras él dormía, es decir, Adán no vio la obra de Dios. Adán tuvo que creer por fe, tuvo que confiar en lo que Dios le dijo y había hecho sin que él lo viera. Por lo tanto, la preparación del matrimonio, al igual que el matrimonio en sí, no es obra humana. Es obra de Dios. Debemos confiar en Dios, debemos esperar en Dios. Debemos dejar que Él obre desde sus comienzos, durante todo el proceso y aún al terminar el proceso. Continúa la lectura bíblica diciendo: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí hay una frase que quiero enfatizar. Dice lo siguiente: y la trajo al hombre. Es decir, Dios hizo provisión. Adán no tuvo que salir a buscar. Adán no tuvo que preocuparse. Adán no tuvo que estar buscando una detrás de otra. No tuvo que tener varias novias, varios encuentros amorosos, varias aventuras amorosas, probar varios sabores, ir a diferentes lugares, de iglesia en iglesia, de lugar a lugar, buscando una compañera, en reposo, en paz, en calma, confiando en el Señor. Dios le trajo la mujer. Cumplió la promesa del Señor. Extraordinario. El Señor le dijo a Adán: no te preocupes, no es bueno que estés solo, necesitas ayuda idónea, déjame, yo me encargo de eso. Y Dios hizo provisión perfecta, perfecta. Por eso hoy día muchos hombres fracasamos. Déjenme decirles, durante mi juventud muchas veces yo fracasé. No comprendía ni entendía, realmente ni interés tenía en los principios cristianos. Yo era un Sansón moderno. Yo decía: Señor, yo me la voy a buscar. No me la busque, yo sé la que a mí me gusta. Yo tenía temor de que Dios quizás me iba a mandar o una muy alta, una muy pequeña, una gorda, una flaca, una vieja, una muy joven, que Dios quería mantenerme humillado y me iba a mantener, a mandar y a traer la peor mujer, que mejor yo me la buscaba de acuerdo a mis gustos, a mis preferencias y a mis antojos humanos. Bueno, así lo hice, iba de fracaso en fracaso en fracaso. Pensaba que encontraba la princesa de mis sueños. Y esa princesa muchas veces se convertía en la pesadilla de mi vida. Rompía mi corazón. Me dejaba triste. Ahora tenía yo que comenzar otra vez a tratar de arreglar esos pedazos de corazón que habían dejado desordenados en mi pecho y unir mis sentimientos. Y ahora otra vez buscaba, y esta sí va a ser, y esta es mejor que la otra, y hay una lista larga por lo cual supuestamente mi decisión era mejor en esta ocasión que la anterior. Pero ¿saben algo? La historia se repitió vez tras vez tras vez. Pero gracias a Dios que aún cabezas duras como la mía, aún corazones que no entienden ni desean entender los principios de Dios, el Señor no nos abandona. Con su gracia y su misericordia, Él desea continuar trabajando. A ver si en algún momento entendemos que el plan de Dios es el mejor plan. Que Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Que su único objetivo es salvarnos y pasar la eternidad con nosotros. Y cuando estuve dispuesto a dejar esa decisión en las manos de Dios, cuando en mi fracaso, cuando en el dolor de mis corazones quebrantados, cuando mis emociones eran bajas, habían sido pisoteadas, dije: Señor, ayúdame, me rindo, no puedo más, Señor. Yo creo que para mí lo que me espera simplemente es el celibato, estar solo el resto de mi vida. Para mí no hay nadie, Señor. Pero si es tu voluntad, si es tu plan, que en algún momento haya para mí alguien, Señor, eso está en tus manos. Bueno, esa sugerencia de mi parte, podríamos decir, no fue contestada inmediatamente. El Señor esperó a ver si realmente lo que yo había pedido estaba dispuesto a esperar. Y pasaron X cantidad de tiempo y yo sinceramente dije: bueno, pues para mí no hay nadie. Celibato, pues alguien tiene que quedarse. ¿Y por qué no yo? Pero ¿saben algo? Cuando no lo esperaba, en el lugar que no lo esperaba, la persona que no lo esperaba, de repente Dios hizo con este servidor lo que hizo con Adán. Le trajo mujer prudente. La puso en mi camino, la puso en mi vida. Y comencé a entender en ese momento que el Señor estaba comenzando a dirigir mis pies y que me había traído la persona la cual yo podía unir mi vida con ella, ella conmigo. Convertirnos dos carnes en una sola carne. Ambos teníamos el mismo objetivo en mente, de amar a Dios y de servir a Dios en forma desinteresada, en cualquier lugar. Fundar y establecer un hogar de principios cristianos, no siguiendo costumbres mundanas, principios cristianos. Y el Señor comenzó a unirnos un año y medio más tarde. Permitió que esa unión que había comenzado en el corazón se hiciera física en el matrimonio. Ha sido una experiencia maravillosa con mi esposa, porque Dios ha estado dirigiendo y hemos permitido que dirija. A ella le pasó lo mismo. Fracaso tras fracaso tras fracaso. Pensaba que venía el buen partido, el muchacho que iba a ser para ella, el chico que realmente iba a cambiar su vida. Y fracasos y más fracasos. Y cuando ella, al igual que este servidor, dijo: Señor, ayúdame, no sé seleccionar, el Señor comenzó entonces a dirigir su vida y permitió que yo ahora fuera encontrado con ella, ella fuera traída a mi persona. Vemos la belleza, la totalidad, lo hermoso del plan de Dios. Requiere paciencia. Sobre todo hoy día, cuando desde muy temprana edad, en la adolescencia, ya las hormonas están inquietas. Y los jóvenes quieren acción, y quieren romance, y quieren besos, y quieren abrazos. Y ven que tantos otros lo hacen en la escuela, en la calle, en la televisión, donde sea. Encuentran el famoso llamado amor, que no es un principio, es un sentimiento pasadero y temporal. Es buscando placer, gratificación personal. Es el yo, no es el principio eterno del amor, de dar y servir. Y han sido engañados por el enemigo de las almas y el enemigo de Dios. Muchas veces quieren comenzar ellos también a buscar y a experimentar. Y por eso vemos el fracaso hoy día. Vemos niñas teniendo niños. Encontramos adolescentes queriendo ser hombres. No saben ser hijos y ya quieren ser padres y esposos. Y entonces nos preguntamos: ¿por qué hay tanto fracaso? ¿Por qué hay tanta criminalidad? ¿Por qué hay tanta delincuencia, tanto abuso infantil? Ya sea físico, verbal, etcétera, etcétera. ¿Por qué tanto de esto y tanto de lo otro? Y la razón es obvia. El hombre no ha permitido que Dios cumpla su promesa y le traiga mujer idónea. Hablándole a los jóvenes que escuchan, que miran esta programación, ¿te gustaría en este momento doblar tus rodillas y pedirle a Dios que cumpla esa promesa en ti? ¿Qué vas a esperar? Y el Señor a su debido tiempo obrará. Lo hizo con Adán, lo ha hecho con este servidor, y estoy seguro que en miles de otros casos Dios también ha obrado. Y Él desea hacer lo mismo en tu vida. Pasemos a orar. Oh Dios, en este momento pedimos por cada joven que desea en lo más profundo de su corazón tener éxito en su hogar. Reconoce que la pregunta de con quién me he de casar, tan solo Dios tiene respuesta para ella. No sabemos elegir sabiamente, Señor. Nuestros ojos nos engañan. Pero Dios, que es Dios de verdad, y en Él no hay engaño, nunca lo ha de hacer. Has prometido conseguirnos mujer, es herencia de Jehová, traernos esposa. Y pedimos el cumplimiento de esa promesa en nuestras vidas. Permítenos ser pacientes y esperar y confiar en ti. Esto lo rogamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.